I want to take our text this evening from the passage that was read in the sixth chapter of Paul's epistle to the Galatians. And it's a well-known text. It's in verse 14.
Tomaremos nuestro texto esta noche del pasaje que fue leído en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Gálatas. Es un texto bien conocido que está en el versículo 14 y dice así, Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No intentaré hacer una exposición de este texto fascinante. Eso no es lo que quiero hacer esta noche, ¿no? Con la ayuda del Señor, quisiera que pasemos un poco de tiempo gloriándonos, por así decirlo, tratando de ver algo de la gloria de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Había una canción popular hace años. Yo nunca hago estas cosas, pero tengo que empezar así en este momento, porque la primera línea de esa canción decía una cosa similar a que el amor es una cosa multifacética. El amor sí es una cosa multifacética, muchos aspectos, hay muchas luces, muchas sombras, hay altibajos también, cúspides y valles, y hay veces que utilizamos la ilustración de un diamante, que lo ponemos de un lado y después del otro y vemos nuevas luces y nuevos colores en ese diamante, y así es esto, de una forma maravillosa, así es el amor. Y así es la cruz de Cristo, y sería muy difícil intentar calcular todas las enseñanzas y los aspectos de la fe cristiana y la vida de la fe que podemos obtener de considerar y mirar y meditar al respecto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz desde luego nos revela el mismísimo corazón de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, y también nos revela mucho al respecto de nosotros. A veces nosotros estamos confundidos al respecto de nuestras personas, de nosotros mismos, y preguntamos, ¿por qué soy como soy? Algunas veces hacemos preguntas profundas y decimos, ¿por qué es que tengo esta intranquilidad en lo profundo de mi ser? ¿Y por qué de vez en cuando me siento culpable y confundido o atemorizado o solo en este mundo? Y la cruz nos da gran luz al respecto de estas cosas. Vemos la justicia de Dios en ella. Vemos también allí la gracia que fluye en abundancia a partir de la cruz. Y la Biblia y su significado nunca lo entenderemos hasta que consideremos y comencemos a entender el significado de la cruz de Cristo. Verdaderamente la cruz de Cristo es algo central. En la Biblia es central para nuestro entendimiento de la Escritura. Nadie jamás ha intentado leer el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Nadie jamás lo puede entender aparte de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es algo central. Es el punto principal, es el tema primordial en la palabra de Dios. Y la vida cristiana misma, ahí vemos que la cruz domina la vida del creyente desde el mismísimo comienzo de nuestra experiencia cristiana. La cruz de Cristo es primordial. Somos convertidos, luego nos bautizan, y esto señala de cierta forma que hemos entrado en la vida del discipulado. Y allí en ese momento somos bautizados en la muerte de Cristo de forma simbólica, o cada que nos reunimos en la cena del Señor, como haremos más tarde, una vez más el punto central es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros utilizamos la palabra o la expresión, el meollo del asunto, y decimos, el asunto crucial es esto. El punto crucial es esto, y ahí tenemos la cruz, es el meollo del asunto, es crucial para nuestro entendimiento de la fe, para que podamos estar bien con Dios, el meollo del asunto es la cruz del Calvario. Y entonces podríamos nosotros estudiar los cuatro evangelios y muy pronto nos daríamos cuenta que todo allí en esos evangelios nos lleva hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios no son biografías de Cristo per se. La parte inicial, en cierta forma, es solamente lo que nos prepara para enfocarnos en la cruz, etc. Entonces podríamos estudiar los sermones en los Hechos de los Apóstoles y las epístolas y entonces ver que tenemos ahí que se está intentando mencionar el mensaje de la cruz. Y este es el tema para esta noche. Y comenzamos diciendo que hay muchos aspectos en la cruz del Calvario. Y quiero mencionar unos cuantos aspectos. Y quiero decir también que hay un punto vital, un mensaje vital en la cruz. Lo mencionaremos en un momento. Y quiero que comencemos diciendo lo siguiente. La cruz de Cristo nos da mucha luz al respecto de lo que llamamos el problema o el misterio del sufrimiento en el mundo. El problema del sufrimiento, no podemos decir que la cruz nos da toda la respuesta absoluta al respecto de esto, pero además les digo que sí nos da mucha luz al respecto de este misterio, el misterio del sufrimiento. Y menciono esto primero porque el sufrimiento que hay en el mundo, y hay, tal vez hay gente que está sufriendo algo, y también hay muchas personas, y yo las he conocido y tú también, y te dicen, yo no creo en Dios. Y la razón es la siguiente, ¿por qué habría tanto sufrimiento en el mundo? No hay respuesta, ¿cómo es que Dios podría permitir que hubiese tanto sufrimiento en este mundo? Un sufrimiento innecesario, te dicen ellos, un sufrimiento sin significado, sin causa. ¿Por qué está todo este sufrimiento en el mundo? Y como ya dije, la cruz nos da bastante luz al respecto de esto. No es una piedra de tropezadero, sino que es algo que nos ayuda al respecto de este asunto. Y a veces cuando las personas están sufriendo te dicen, si tan solo yo pudiera encontrar una razón en esto, si tan solo pudiera yo encontrar un significado, un propósito para esto, entonces podría sobrellevarlo mejor. Y es más o menos en esta idea que la cruz nos ayuda. Nuestro Señor sufrió en su vida en la tierra, incluso antes de la cruz del Calvario. Sabemos que inmediatamente esto, su vida conllevó a la crucifixión. En la crucifixión, Él fue abandonado por sus amigos, por sus discípulos. Él conoció la injusticia, experimentó la injusticia de las supuestas autoridades y líderes de aquel entonces. Él experimentó la traición de muchas personas. Él experimentó todas estas cosas. Pero lo sobrellevó. Él sobrellevó estas cosas. E incluso Él llegó al tal grado de decir que hay cierta bienaventuranza en estas experiencias. Tú te acordarás que en una ocasión Él dijo, bienaventurados cuando los hombres os vituperen y os persigan y digan todo tipo de cosas en contra de vosotros falsamente por amor a mí, por mi causa, etc. Y el apóstol Pablo también dijo que él tenía grande gozo en todas sus tribulaciones por Cristo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con los sufrimientos que nosotros experimentamos? Bueno, nuestro Señor sufrió. Y tenemos que decir algo un poco técnico aquí. Y ya sé que tenemos aquí personas muy inteligentes escuchando. Y sabemos que es un hecho que Dios, en su gloria, en su persona absoluta, es un Dios que es en tres personas, Él en ese sentido no sufre. Un teólogo cristiano dice que Dios... A ver, tengo que buscar la palabra correcta. Que Dios es impasible. Esto significa que Dios en su esencia no puede sufrir. Es decir, en tiempos recientes, las personas han intentado explicar que Dios sí sufre. Por ejemplo, Bonafa, bien conocido, es un hombre que debemos admirar en muchas formas, porque él defendió ciertas causas y perdió su vida al hacerlo y vio mucho sufrimiento a su alrededor en esas circunstancias. Y tenía un corazón que le ayudaba a ayudar a las personas. Pero estamos en desacuerdo con él en ciertos puntos porque él dijo que solamente un Dios que sufre puede ayudarnos. Solamente un Dios que sufre o que sufra nos puede ayudar. Y eso suena muy atractivo. Si alguien está atravesando cierta prueba difícil o tribulación, tal vez se digan a sí mismos, ah, bueno, entiendo mi sufrimiento, porque él también sufre. Pero bueno, esto es algo que nos confunde. Y tengo que decir lo siguiente, tal vez esta sea una proposición atractiva de decir, Dios sufre. Y la teología cristiana nunca ha permitido esto. La Biblia no lo enseña así, porque si decimos que Dios sufre, entonces, en última instancia, Él no puede ayudarnos. Él no puede ayudarnos porque Él es vulnerable también. Él no podría ser el Dios omnipotente, no podría ser el Dios soberano. Y entonces rechazamos esa proposición que esta persona nos explicaba. Pero después volvemos a nuestro Salvador en la cruz. Y ahí tenemos algo que está más allá de lo que podemos explicar o entender. Decimos que nuestro Señor Jesucristo es tanto divino como humano. Es un Dios, no, es Dios y hombre. Y decimos que nuestro Señor, quien es Dios y hombre, sufrió en la cruz. Ahí sufrió por los pecados de su pueblo. Y en ese sentido, en una forma maravillosa, Él tiene compasión con nuestro dolor y entiende nuestro dolor. A veces cantamos, en todo dolor que hiere el corazón, el hombre de dolores sobrellevó una parte. Y Él, en su sufrimiento, nos libró de nuestro pecado. Y esto nos consuela. Pero decimos aquí que la cruz nos recuerda que Dios puede tomar las circunstancias más oscuras y Dios puede usar un día horrible. Por ejemplo, aquel día cuando el Hijo Divino de Dios fue a la cruz del Calvario en agonía y dolor. Y Dios puede usar esas situaciones que parecen ser completamente algo desesperante y sin esperanza, donde pareciera que el mal persevera y que lo bueno está siendo destruido y Dios puede tomar ese tipo de situaciones y a través de su gran bondad y misericordia transformarlas en una gran bendición. Y entonces menciono esto y cuando atravesamos sufrimiento, muchos cristianos, por ejemplo, sufren y en mi profesión, por así decirlo, vemos muchas personas que pasan de este mundo al siguiente, pero una y otra vez vemos personas que en medio de sus sufrimientos encuentran una fortaleza que nunca habían tenido antes, tienen experiencias de Dios que nunca habían esperado descubrir, buenas experiencias, hermosas cosas, y Dios transforma lo que parece ser terrible, incluso la muerte misma, en la mismísima puerta a la vida eterna. Entonces decimos nosotros que la cruz nos recuerda que Dios puede usar las cosas oscuras en la vida y transformarlas en gran bendición, y lo menciono. Y después tenemos que mencionar un punto diferente. Y entonces voy a poner el énfasis fundamental de la cruz aquí, la enseñanza fundamental de la cruz aquí. La cruz es el único camino a la salvación. Es la única forma en la que un niño, una niña, un hombre o una mujer puede encontrar paz con Dios. Vamos a mencionar este punto desde este ángulo, desde esta perspectiva. Decimos, la Biblia lo enseña de esta forma, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué afirmación tan maravillosa es esta? Nos habla respecto de la nobleza del hombre, del ser humano. Cuán preciada es la vida del ser humano y nos habla de que la vida del hombre, del ser humano, no es un animal, sino que más bien es una creación especial de Dios. Y esto significa que al hombre se le da una conciencia. El hombre tiene un sentido de responsabilidad. El hombre tiene un sentido de deber en su alma. El hombre es hecho de modo que él pueda entrar en el más grande gozo y felicidad que ninguna criatura puede tener. Y esto es tener comunión y una relación con el Dios Todopoderoso, con nuestro Dios. Y sabemos que Dios nos hizo, pero el hombre se ha apartado de Dios y ha caído, es una criatura caída. Y esto nos lo explica Génesis, lo vemos en la vida diaria, lo vemos en nuestra propia experiencia de nuestra vida diariamente. No tenemos que razonar demasiado para poder probar lo que dice la Biblia de que el hombre es una criatura caída. El ser humano se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, ha arrojado y despreciado la misericordia, la gracia de Dios y se la ha arrojado a la cara misma de Dios. El hombre en su ceguera dice, no quiero yo este gobierno de Dios sobre mí. Y todos hemos experimentado algo de esto en lo más profundo de nuestra conciencia. Y si tú no eres un verdadero cristiano hasta en este momento, si nunca te has visto como Dios te ve y nunca has visto el camino de la salvación, pues esa misma rebelión, ese mismo antagonismo que tú tienes, lo ves y todos los hemos experimentado. Y un hombre en ese estado, por así decirlo, se ha convertido en un esclavo, a un esclavo de sí mismo, un esclavo de su propia naturaleza caída. El amor a sí mismo le gobierna a esa persona y tiene una esclavitud a su carne, a su pecado. Es algo de lo cual no nos podemos liberar por nosotros solos. Estamos en una prisión de esclavitud. Y frecuentemente esto lo vemos. Y sabemos que hay cosas que deberíamos hacer y no lo hacemos. Y sabemos también que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y a veces cantamos al respecto de que el hombre está atado en el pecado. Y eso describe cómo el ser humano sin salvación está en una prisión de pecado. Sin embargo, la cruz es ese camino a través del cual Dios nos rescata, nos salva, nos libra de este poder destructor que llamamos pecado, que está gobernando lo más profundo de nuestro ser. Y hay muchos aspectos en esto que muchas personas que están escuchándome lo conocen, lo saben. Nos recordamos que Dios es un Dios de gracia. Eso es maravilloso recordar esto. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. La gracia significa un favor, significa favor para con aquellos que no merecen ningún favor. Dios es bueno. Para con aquellos que son indignos, Dios es misericordioso y amable, bondadoso para con aquellos que merecen exactamente lo opuesto. No merecen su amor y su amabilidad, sino lo opuesto. Y acuérdense que Dios también es justo. La Biblia nos dice que Él es el juez de toda la tierra, quien hace bien. Y cuando Dios perdona, nos perdona a través de los méritos de Cristo, en la cruz de Cristo, Él lo hace y entonces solamente lo hace de tal forma que las demandas de la justicia han sido cumplidas ya. Y hay personas hoy en día y dicen, ¿por qué Dios no solamente perdona a todo mundo? Y he conocido personas que me ofenden y dicen, ah, olvídalo, ya está. ¿Por qué Dios no hace lo mismo también? ¿Por qué Dios no solamente ignora el pecado? Nosotros sabemos la respuesta a esto. Es una respuesta muy sencilla y ya sé que la sabes, casi me avergüenzo de recordártela, pero lo voy a hacer por amor a ustedes. Cualquier persona que vaya delante de una corte y el juez diga, bueno, no tendrías que haberlo hecho, pero vete, no lo vuelvas a hacer, pues eso sería completamente una falta de justicia. Tenemos una situación en donde estamos ahí, cerca de donde estamos, y alguien tenía un amigo o hizo de un amigo un extraño. Caminaba de vez en cuando por la calle donde la persona vivía. Obviamente esa persona había sido víctima de drogas o algo le había pasado en su vida. Y un día le invitó a pasar, le dio algo de comer y se desarrolló una amistad. Eran amables a esa persona. Y un día tocó la puerta de estas personas y los asesinó. Así nada más los asesinó. Y diríamos, ¿qué? Cualquier persona con un poquito de sentido de justicia, tal vez la persona más insensible inmediatamente diría, ese hombre merece un castigo por lo que hizo. ¿Cómo alguien podría hacer una cosa así? Y bueno, nos es natural porque Dios nos ha dado un sentido de justicia, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios salva a un pecador, lo hace de modo que todas las demandas de la justicia son cumplidas. ¿Y dónde fueron cumplidas? Pues en su unigénito Hijo, en la cruz del Calvario. Ese himno que hemos citado dice, maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, murieses por mí? Y eso nos lleva al mismísimo corazón de la cruz y justo al centro mismo de nuestra fe cristiana. Dios perdona, pero Él perdona de tal forma que Él muestra en sus términos firmes de que Él es de forma implacable, de forma irreconciliable, Él se opone a todo lo que sea engañoso y pecaminoso, y eso es lo maravilloso de la cruz, que la misericordia pueda ser mostrada y también la justicia pueda ser cumplida. La justicia y la verdad se besaron, así como dice el Salmo de forma tan elocuente. Entonces yo les muestro y les señalo allí en segundo lugar que el tema central del Evangelio, el tema central de la cruz, es Cristo, el justo, quien es el Hijo de Dios y Él muere por los injustos para reconciliarnos con Dios. Y entonces avanzamos al punto número 3 y decimos lo siguiente. La cruz es una demostración, una prueba, algo que nos muestra el amor de Dios. Esto podría fácilmente ser malinterpretado. Y hay personas, y esto es lo que pasa hoy en día, en esta época donde vivimos, y tal vez tú has ido a alguna iglesia en alguna parte, tal vez nunca habías venido a esta iglesia antes, y tal vez tú has visitado iglesias donde ellos te dicen, ah, toda la idea de que el Hijo de Dios muriese por pecadores y la redención que Él hizo en con su propia sangre, pues eso es algo antiquísimo, algo de una época pasada. Algo que nosotros no enseñamos en absoluto hoy en día. Y ellos pueden decir tal vez, no. Lo que decimos al respecto de la cruz es que es una demostración del amor de Dios. Es una forma de decir que Dios muestra que Él ama a toda persona. O tal vez ellos digan algo así. Tal vez digan, cuando tú ves a Cristo allí, colgado en ese madero, en esa cruz, ahí tú ves hasta dónde llegaría Dios por su amor. Y es así. Vemos que Cristo ahí colgado en esa cruz hace que se derrita nuestro corazón y nos haga un buen cristiano, un verdadero cristiano. Pero espérate un momento, un momento. Hay elementos de verdad en eso, pero no verdaderamente es toda la historia. Verdaderamente no es la interpretación correcta de lo que dice aquí en la escritura. Es una negativa de la principal enseñanza, pero no tenemos que desecharlo por completo. Porque hay algunas partes correctas ahí. Y tal vez estemos pensando en este momento al respecto de un par de textos en la Biblia. Uno sería el siguiente. Más grande amor ningún hombre tiene que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Y uno diría, ah, ese texto prueba la teoría que tú condenaste. Bueno, es a través de esto. Que no vemos ninguna demostración más grande del amor de Dios, excepto cuando vemos la cruz. Y otro texto, y vemos dos elementos de lo que estoy intentando decir. Primera de Juan dice, aquí se muestra el amor, no en que amemos a Dios, sino en que Él nos amó y Él envió a su Hijo para hacer la propiciación de nuestros pecados. Es una demostración del amor de Dios, sí. Y entonces nos muestra cómo Cristo murió en lugar del pecador. Y a veces cantamos ese maravilloso himno, amor tan maravilloso, tan divino y celestial, que demanda mi vida, mi alma y mi todo. La demostración del amor de Dios, por así decirlo, la vemos aquí cuando nos damos cuenta de que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y entonces nos entregamos amorosamente y voluntariamente, gozosamente a Él. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nos sometemos, voy a utilizar esta palabra de forma cuidadosa, pero cuando nos sometemos a Dios, entonces nos negamos a nosotros, por así decirlo, y detenemos esta obsesión pecaminosa y nos humillamos delante de Dios. Y entonces entramos a esta experiencia de haber sido liberados de nuestros pecados y egoísmo, lo cual es la misma fuente de toda miseria y destrucción. Hay un himno también que toma este tema que estoy intentando explicarles y dice así, lo conocerán ustedes. Inscrito en la cruz vemos con letras brillantes, Dios es amor. ¿Ok? Pero continúa y dice, Él lleva nuestros pecados sobre ese madero y entonces nos trae de forma personal a Cristo. Tenemos que tener estos dos elementos. Si perdemos uno, entonces hemos malentendido el punto. Voy a quedarme con este himno por un momento, porque dije al principio que la cruz tiene muchos aspectos en ella, mucha enseñanza, mucho consuelo. Hay mucho como para que podamos regocijarnos en nuestra alma. Y Thomas Gally, que escribió el himno que cité, verdaderamente entiende la esencia. Y entonces se los recuerdo. La cruz toma nuestra culpabilidad y la quita. La cruz levanta nuestro espíritu caído. La cruz llena de esperanza nuestro día lúgubre. Y la cruz endulza toda copa amarga. Vemos entonces cómo la cruz es misericordiosa. La gran misericordia de Dios que dio a su Hijo morir en la cruz y hace que un espíritu cobarde cobre valor. Recordemos aquellos actos heroicos que sabían que sus... esos actos heroicos de aquellas personas que dieron su vida gozosamente, usándola valientemente, con gran propósito y con gran gozo para servir al Señor. Entonces este himno nos dice que nos da valor para luchar. Y la vida cristiana es una lucha. Es una lucha en la que con toda certeza tendremos victoria. Y entonces la cruz de Cristo nos quita el terror de la tumba. ¿Y hay alguna persona que tenga este mensaje que verdaderamente nos quite el terror de la tumba, de la muerte? No, no hay ningún mensaje. En ninguna parte hay un mensaje así. Incluso los creyentes más sinceros se preocupan por la muerte. Pero bueno, ahí tenemos. No tenemos que aterrorizarnos por la muerte, porque la cruz y todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús nos muestra que la muerte es un enemigo derrotado. La muerte derrotada, muerte, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. ¿Qué mensaje? Y me pregunto si podríamos un día poner una placa en el frente de nuestras iglesias que diga, la muerte ha sido derrotada. Y eso pescaría la atención de las personas. Pues debería de ser así. La muerte ha sido derrotada en la muerte de Cristo. Y entonces podríamos avanzar con este razonamiento. Y hay este otro aspecto que tenemos que mencionar antes de terminar. Es decir, que la victoria que representa la cruz de Cristo. En 1930, en esa década, había un teólogo sueco, luterano, y él escribió un libro. Y este libro se llamaba Christus Victor, Cristo Victorioso. Y muchas personas pensaron que este hombre era un hereje. Y yo no le conozco lo suficiente como para poder decir si sí o si no. Pero lo que él decía es lo siguiente. El mensaje de la cruz es el mensaje de victoria. Bueno, si tan solo terminase allí, entonces no había entendido el punto principal que dije. Cristo murió en lugar del pecador. Pero si tan solo dijese uno de los aspectos de la cruz, solamente los mencionase que un aspecto de la cruz es la victoria, pues entonces nos está recordando una verdad muy importante. Porque la cruz es una victoria, lo sabemos. Ya lo mencionamos en este momento. En esa cruz, Cristo venció a todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos de la humanidad, a todos los enemigos de todo cristiano, de toda cristiana, que nos escuche y que esté en cualquier parte. A veces cantamos ese himno. Oh Jesús, Rey maravilloso, que tú conquistaste todas las cosas. Cristo es un conquistador. Cuando el Señor nos convierte, nos hace cristianos, cuando el Evangelio es proclamado, mucha gente dice, yo no creo que esto sea para mí. Suena maravilloso que mis pecados sean perdonados. Parece atractivo empezar una nueva vida en Cristo, pero yo no creo que yo pudiera mantener esa vida. Yo ya me conozco, conozco mis debilidades, cómo yo soy cambiante. Pero la cruz nos asegura que tendremos victoria sobre esas cosas. Todo cristiano, hombre o mujer, es capacitado por el Espíritu Santo en primer lugar, para que pueda creer y pueda ser salvo. Incluso cuando estiramos el brazo de la fe para poder recibir el regalo de la salvación, lo hacemos porque Dios nos ha capacitado a hacerlo. Y esa capacitación continúa en todo momento, en todo aspecto de nuestra vida cristiana. La cruz es la promesa de la victoria. La victoria. ¿Y acaso esto no es alentador también? Cuando miramos alrededor en el mundo en el que vivimos, se nos llama a luchar la buena batalla de la fe. Y algunas veces parece que el enemigo está ganando esta batalla. Y parece que es así en nuestra época. Pero miramos a la cruz y vemos allí cómo Cristo es victorioso. Consumado es, dijo él. Y la victoria la ganó. Y entonces les señalo hacia la cruz. Hay muchos otros aspectos en la cruz. Podríamos pasar toda la noche hablando de la cruz, pero solamente he hablado de cuatro aspectos. Nos da la cruz una luz muy útil al respecto del misterio y el problema del sufrimiento en el mundo. No es algo que no tenga propósito. Dios lo puede utilizar para su gloria y lo hace así. Y no solamente esto, sino que la cruz de forma central quita nuestros pecados. Y esa misma cruz es una revelación. Y tenemos todos los otros aspectos también ahí adjuntos. Pero vemos aquí la gracia insondable de Dios para con nosotros que no merecemos ninguna gracia. Y es una promesa de victoria para todos aquellos que confíen en el Salvador. Dolor y placer, dolor y salvación. Allí hay en esa cruz. Esa cruz nos da gozo que no tiene medida y no solamente dura a través del tiempo, sino a través de toda la eternidad. Y que cada uno de nosotros en esta iglesia, en este momento, estemos acobijados y salvados por este bendito evangelio, y que ese evangelio maravilloso sea conocido una vez más en esta amada nación y alrededor de todo el mundo, y que muchas almas se regocijen solamente en esta suficiente cruz de Cristo y en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien es el Salvador de todo el mundo.